Habla usted de que la teoría de la información está muy estudiado, el hecho de que las personas solemos negarnos a reconocer la evidencia, si esto supone un cambio de actitud en la vida. Pero no deja de ser un poco paradójico que esa resistencia al cambio forme parte de la naturaleza humana, como usted dice, cuando todos sabemos que el cambio es una constante de la vida y de la propia evolución, ¿no?
La fuerza de la información lleva al cambio constante, ¿no? Sin embargo, ya si eso lo trasladamos a las actitudes humanas, pues las actitudes humanas muchas veces son resistentes al cambio, ¿no? Porque, bueno, el cambio, yo creo que una de las expresiones que utiliza el libro es el vértigo del cambio, ¿no?
Sí.
Es decir, hay un aspecto, bueno, nos acomodamos, nos establecemos nuestro propio statu quo en la vida profesional, en la vida familiar, etcétera, en lo que es la vida en general, ¿no? Y cuando tenemos que dar tenemos que cambiar, lo estamos viendo muy claramente en el cambio que hay de la sociedad industrial a la sociedad de la información. La sociedad de información implica que todo pasa a depender de la información, es decir, de una materia intangible, y nos resistimos a cambiar incluso nuestra observación, es decir, no observamos, o sea, estamos acostumbrados a observar lo físico, a tratar la información como si fuera algo físico, y efectivamente lo es, pero fundamentalmente es una materia intangible, ¿no? ¿Cómo afecta a las marcas? ¿Cómo afecta a la propia investigación en la ciencia? El científico depende de la información enteramente, ¿no? Y cuanto más sepa de cómo funciona esa estructura de información, pues lógicamente más va a avanzar. La información es en sí mismo expansiva, por su propia naturaleza. La información genera más información. Y en este caso, pues son ya, en estos momentos son, por ejemplo, casi 3.000 millones de usuarios de Internet en el mundo. Pues hay más que ver la reacción, el crecimiento exponencial que se está desarrollando en todo el mundo, en todo, ¿no? El fenómeno el crecimiento ya es exponencial en todo, y eso pues refleja un cambio que nos afecta a todos. Pues, yo hace poco estaba viendo una experiencia muy atractiva, muy interesante, de cómo de una impresora normal hasta ahora salen páginas fotocopiadas, ¿no? Y en estos momentos pues ya salen objetos en tres dimensiones, como tazas de café o cualquier otro objeto que se puede, con unas herramientas, ¿no? Se hacen las fotocopias, lo único que tarda unos minutos más, pero sale un objeto en 3D exactamente igual que el original, es decir, con las mismas funciones y todo. Esto, a cualquiera que lo vea, pues le produce un cambio en las actitudes, y saber que todo eso va a ser el día a día, que ya lo está haciendo en muchos sitios y que se va a extender en todos los mercados mundiales, pues va a cambiar pues toda la fisonomía incluso de los comercios, ¿no? Donde antes tenían una fotocopia, hasta ahora tienen una fotocopia de una impresora normal, pues van a tener una máquina que de ahí salgan tazas de café o tejidos, ¿no?
Es realmente, realmente increíble. Bueno, hablaba usted de que el investigador necesita de la información, pero es que la propia materia también. Usted pone un ejemplo muy evidente, y es que la estructura de la información es lo que genera percepción e identidad molecular. Es decir, por ejemplo, el electromagnetismo no existiría si no hay percepción entre cuerpos, si no hay información, ¿no?
Efectivamente, esto los propios científicos lo han venido desarrollando, sobre todo en las últimas décadas, y eso es una constante en los cambios de la ciencia, es como desde todas las ramas y desde todas las se tiende a reflejar eso, ¿no? En este caso concreto, los cuerpos no sienten la magnitud, la atracción, la percepción entre los cuerpos, es un intangible. Sin embargo, se produce, es decir, esto hay que entenderlo, además yo creo que es muy importante, creo que es muy sencillo, pero que es la información como materia tangible hace todo tangible, es decir, la propia información lo que lo hace tangible. Bueno, en el campo del electromagnetismo, en cualquier aspecto de la ciencia, un átomo es una masa de información. Bueno, y así todo. Por
Un
eso.
átomo ganchón y una célula madre.
una célula madre, efectivamente, ¿no? La genética, en este sentido, yo debo reconocer que ha ayudado mucho a entender, a avanzar en la investigación sobre la propia información, porque ya todo el mundo ve que efectivamente somos información desde el punto de vista genético y que nosotros físicamente nos morimos, pero heredamos información. Es decir, y esto es un factor como muy, muy revelador, muy ilustrativo del valor de la información en todo lo que se forma y existe, ¿no? La información, además ella mismo lo dice, es lo que hace, lo que informa, da forma a todo, ¿no?
Hasta el punto de que usted menciona en su libro algo que dijo en una conferencia: somos y heredamos información. Pero claro, curiosamente, esto nos lleva a pensar que todos los sistemas, Anchón, dependen de la información, menos la propia información, ¿no?
Efectivamente, todos los sistemas dependen de la información. Es decir, no hay ningún sistema en la vida, sea humano o no humano, no hay ningún sistema que no dependa de la información. Sin embargo, la información tiene vida propia. Es un sistema que no depende de nadie. Es decir, la información es un estado de comunicación, es un estado de referencias conectadas, es un estado de distintas propiedades. Yo he identificado hasta 25 propiedades como estructura propia de la información. Tiene su magnitud, tiene su intensidad. Y todo eso se activa en cada instante, en cada dato de información. Y nadie puede controlar eso. Es decir, se puede controlar el uso de la información, pero no el sistema de información. Todas las personas podemos interpretar la misma cosa de manera distinta, pero sin embargo todas usamos el mismo sistema de información.
Ahí quería yo llegar porque usted pone incluso ejemplos, ¿no? De un grupo de personas que están viendo una obra de arte, un cuadro de Goya, pongamos por caso, que es el que cita usted en su libro. Todos hemos visto o han visto el mismo contenido de información, pero cada interpretación es diferente y puede llegar incluso más allá, puede llegar a ser contraria. Teniendo en cuenta que la información es única, ¿por qué se produce esto? Porque aparentemente esto sería una contradicción, un contrasentido. Vemos lo mismo, pero interpretamos cosas.